eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach. Y por aquí, Carla López de Azúa. Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas.
Alzando la Voz.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes, Laura Rexach.
Y Carla López de Azúa.
Hoy nos acompaña Laia García, editora adjunta de una publicación nueva que se llama No Man's Land, de The Wing. Muchísimas gracias, Laia, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Todo bien. Gracias por tenerme en su podcast. Muy emocionada.
Para nuestros oyentes que no saben qué es The Wing, ¿nos puedes dar un rundown de qué es la organización, la compañía, de qué se trata?
Sí, claro. Pues The Wing es un club de workspace y como social que se fundó el año pasado en Nueva York y es solamente para mujeres y personas que se identifiquen como mujeres y personas non-binary. Y entonces tú pagas para ser miembro y puedes usar el espacio pues para trabajar durante el día. Hay comida, hay bebida. Por la noche tenemos muchos eventos. Por ejemplo, Hillary Clinton fue a hablar una noche después de las elecciones. Y es como que un club así de network. Y para uno como que poder relajarse cuando está corriendo entre las mil cosas que uno hace día a día, y es como que pues super cool. Entonces pues empezó el año pasado en Nueva York y ahora ya estamos expandiendo con localizaciones en Washington D.C. y por ahí viene una en San Francisco y por ahí vienen también en París y en Londres, y pues estamos así pues planeando el World Domination, tú sabes.
Qué chévere. Sí, o sea, para haber empezado el año pasado están a las millas.
Uh-huh, qué sí. Bueno, felicidades. Bueno,
el antepasado, porque ahora son 2 años ahora, ¿no?
Ah, ok, sí,
pero igual.
Sí, y tú fuiste, tú eres de las miembros fundadoras, ¿no? De las primeras miembros que tuvo Duane.
Sí, yo empecé, estuve ahí desde el principio. Una de las fundadoras, Audrey Gilman, yo la conocí, entonces ella mandó un email un día: mira, yo voy a empezar esto para que seas miembro. Y yo, bueno, no tenía idea verdaderamente de lo que iba a hacer, pero yo sé que todo lo que ella hace es cool.
¿Qué otras cosas ella ha hecho?
Vamos. Pues ella trabajaba en publicidad con políticos y como con gente importante, eso yo sé que ella no iba a hacer nada porquería. ¿Sabes? Soy yo, bueno, si ella tiene una idea, I trust de que esto va a ser algo bien cool. Y entonces cuando yo fui, pues el primer día, yo quedé encantada y estaba. Lo cool fue que en ese momento yo tenía un trabajo que yo trabajaba mucho desde mi casa y claramente fue como que fue algo que yo necesitaba y no sabía que necesitaba, porque cuando uno está trabajando en la casa, como que llega un momento que ya necesita hacer hasta small talk con cualquier persona, como que te aburre, no vas a ser tan productiva. Entonces, pues yo iba ahí, relax, y puedes hablar cuando tienes que hablar con la gente, cuando tienes que hunker down y trabajar, pues nadie te molesta. Y verdad que fue como que súper perfecto para mí en ese tiempo.
¿Y cómo fue esa movida de ser, pues, una miembro de The Wing que utilizaba sus espacios de trabajo y hacías el networking, ibas a las actividades y todo, a pasar a ser entonces una de las editoras de la publicación, que entiendo que esto sí es nuevo, empezó este año, ¿no?
Sí, empezó, el primero salió el año pasado, en noviembre. Okay. Entonces el issue número 2 salió ahora en junio. Cuando Audrey empezó a planear lo de la revista, ella pues me lo había mencionado, pero yo estaba, el trabajo que yo tenía en ese momento, yo no podía como que dejar ese trabajo para como que concentrarme full time en eso. Yo, bueno, pues cualquier cosa que necesite, me deja Sara. Entonces pues yo hice una entrevista para la revista. Entonces unos cuantos meses después de que había salido el primer issue, estábamos hablando. Y pues entonces surgió que estaba buscando una persona pues full time para eso. Yo en ese momento pues sí estaba lista para unirme full time al grupo, y pues así funcionó. Fue como que fue bien fácil, vamos, porque era como que me sentía que yo iba a un trabajo nuevo, pero iba a un trabajo nuevo con pues mis amigas, con gente que ya yo conocía.
Qué chévere.
So, es como que la versión más cool de, porque es como que empezar un trabajo nuevo siempre es un poquito annoying, yo lo encuentro. Porque uno se siente como que perdido y todo el mundo ya tiene como que una rutina y uno empieza, pero de verdad que eso fue súper cool porque ya yo conocía a casi todo el mundo.
¿Pero tu background es en escritura o en literatura o en qué estudias?
Pues, mira, yo actually estudié el diseño gráfico en la universidad. Lo que pasó fue, yo siempre quería trabajar en una revista, y cuando yo me gradué de la universidad me mudé a Nueva York para trabajar en la revista. Yo quería ser directora de arte. Entonces, pero ese año fue el año que todas las revistas, un montón de revistas cerraron ese año. Fue en el 2006.
Ajá, durante la crisis.
Entonces sí. Yo digo, bueno, quizás eso no me va a funcionar. Y yo como que seguí, pues, como uno, cuando uno vive en Nueva York, uno tiene que tener como 50,000 trabajos. Uno siempre está como que coso.
Sí, hay que buscársela.
Sí, entonces yo tenía un blog que yo había empezado en el 2005, cuando los blogs no eran nada. Y entonces yo pues estaba escribiendo de moda, reviews, no sé, de lo que me diera la gana escribir.
¿En blog? ¿Cómo era
tú tenías uno, Carla?
Yo tenía uno.
I remember way back when.
Sí, no es WordPress, sí. Es como blog, ¿cómo era?
Era un Blogspot.
Blogspot, es lo mismo, sí. Blogspot.com.
Me acuerdo, sí. Carla tenía uno y yo como que, Carla, ¿pero quién lee esto? No entiendo. Yo no, o sea, Carla era un early adopter y yo no entendí el concepto.
Entonces, pero yo estaba escribiendo ahí, y por ahí, según los años pasaron, pues un poquito después alguien me preguntó, mira, ¿tú quieres escribir esto? Y yo, sí, y fue como que bien natural. Yo no estaba pursuing, era así de una manera seria. Entonces, pues yo seguí escribiendo por el lado mientras estaba haciendo 15,000 otros trabajos. Entonces, finalmente, fue como en el 2014, que ya yo llevaba en Nueva York 8 años, que finalmente entonces yo cogí un trabajo full time de verdad de escribir, y pues por ahí fue que como que surgió todo lo demás. So, yo llevaba mucho tiempo escribiendo así como que freelance por el lado, pero verdaderamente como que es más casi un accidente que esto, es lo que yo estoy haciendo ahora.
Y desde ese trabajo que tú tenías, ¿verdad? Que fue el trabajo que tuviste con Yahoo, ajá, Fashion. Yo creo que todo lo que has hecho después ha sido como que con una onda bastante feminista.
Sí.
¿Eso siempre ha sido algo que te ha apasionado? ¿O es algo que encontraste, verdad, como que un outlet después para expresarlo, para... ¿cómo se dice? ¿Para explorarlo? O sea, ¿cómo fue esa atadura?
Verdaderamente siempre. Yo, desde que yo era chiquita, Yo me acuerdo una vez que yo estaba en el carro con mami de camino a la escuela y yo miré al lado y había un truck y era una mujer guiando el truck. Yo tenía que tener, qué sé yo, como 7 años o algo así. Y para mí eso fue como una revelación. Yo como que, wow, una mujer guiando un truck. Yo nunca había visto eso, pero yo siempre me he identificado como feminista. Yo no sé dónde yo aprendí esa palabra, yo no sé dónde, ¿sabes? Pero yo sé que yo siempre me he identificado como feminista desde que yo era bien chiquita, bien chiquita. Y entonces es bien interesante porque a mí el mundo de la moda, que es más o menos mi concentración, también siempre me ha gustado de chiquita, pero también he reconocido que el mundo de la moda y el feminismo a veces pueden estar como que un poquito at odds con cada uno, como que en contra a veces. No el mundo de la moda en general o en específico, sino pues algún...
Claro, la representación tal, y las imágenes.
¿Sabes? Cosas así. Y lo que pasa con el mundo de la moda en específico, por ejemplo, es que todo está tan atado con el advertising, que como que nunca nadie dice nada malo para no perder los chavos.
Claro.
Sí, lo que
pero como yo estaba escribiendo por mi cuenta y no nadie me estaba pagando, pues yo como que estaba diciendo lo que, whatever I wanted. Y gracias a Dios, todos los trabajos así como que cuando yo he tenido que trabajar, cuando tenía un trabajo así full time de escribir, me permitían también explorar esos temas. Y ya, so... Y... I just got lucky que no estaba trabajando en un lugar y que la gente... Que he trabajado en lugares que no están abiertos a ese tipo de punto de vista.
Por eso, y ahora que estás en una revista de editora que el título es, o sea, el nombre es No Man's Land, que pues sí. Se traduce en tierra de nadie, pero en verdad se traduce en tierra de no hombres, o sea, tierra exacto. Sin hombres. Y has dado como que un 180... En términos del espacio que habitas profesionalmente, ¿cómo se siente ahora trabajar en un lugar que es tan empoderador, no solamente para las mujeres, sino para las personas que se identifican como féminas y para la diversidad?
Pues para mí ha sido súper importante, porque yo creo que yo empecé un poquito, antes de yo estar acá en No Man's Land, cuando yo estaba en Lenny, que es el newsletter que yo fundé con otra editora, que es el newsletter de Lena Dunham, hace 2 años, porque eso fue en el 2016.
Sí,
eso también como que sembró la semilla, porque nosotros pues éramos todos los escritores mujeres o mujeres identificadas o non-binary, todas las ilustraciones, todos los artistas eran pues todo el mismo igual. Y es bien... interesante al principio porque en el mundo, por ejemplo, todo el mundo está hablando mucho de diversidad y mucha gente viene con este discurso de que como que, ay, es que no encuentro a nadie, ay, es que no encuentro a una persona que pueda hacer esto. Y lo que yo aprendí en ese trabajo es que cuando tú quieres diversidad, you have to work bien duro para eso. Por ejemplo, yo ponía en Twitter yo hacía un tweet que era como que, mira, estoy buscando ilustradores, por favor, mándame mensaje. Entonces, casi todas las personas que me mandaban mensajes, pues eran pues mujeres blancas, cis femen, tú sabes, cis women. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, estoy buscando un artista para ilustrar una historia de una, qué sé yo, de una mujer de India o de una mujer... qué sé yo, de Turquía, whatever, es como que mi responsabilidad asegurarme si para que esa historia pueda hacer lo mejor que pueda hacer. No es que un artista blanca no pueda hacer un buen trabajo, pero cuando tú buscas a alguien que como que se identifica más con la historia, pues obviamente vas a tener un mejor resultado.
Si quieres ser pero responsable para culturalmente con eso y darle exacto. Dignidad al proyecto también. Entonces, como,
exacto, sí. Pero eso es bien difícil porque uno no puede hacer Google como que Indian female artist. Eso no te va a salir los resultados.
O te sale el one person que tiene como que ya ha hecho un montón de publicaciones.
Exacto. Sí. Aunque fíjate, ahora después de que empezó Lenny, alguien empezó un website que se llama Women Who Draw. Yo y era como una guía de artistas, y todas pues se identifican por religión, por raza, qué sé yo qué.
Sí, yo
pero vi. Cuando yo empecé Lenny, eso no existía. Entonces, pues ahí fue que yo me di cuenta que verdaderamente uno tiene que como que trabajar hard para conseguir esa diversidad y para hacer que pues la gente que no tiene acceso, que no le están dando un chance en el spotlight, get a chance in the spotlight. Y entonces ahora trabajando en esta revista, que es diferente, tenemos como que tenemos un budget, hacemos fotografía, y es como que el mensaje más amplificado, y pues es como que coger todas esas lecciones que yo aprendí y make them bigger, I guess. Pero es bien, ¿cómo se dice? Bien satisfactorio. ¿Esa palabra existe en español?
Sí.
Sí.
Sí, que se siente bien satisfactorio.
Sí, sí. Se siente bien satisfactorio. Vamos, no, porque especialmente con en el mundo de la moda y fotografía, casi todos los fotógrafos más importantes son hombres. Casi todos los, tú sabes, y cuando tú empiezas a mirar que este fotógrafo, que la gente, que es como que el más famoso, te empiezas a mirar pues las imágenes de mujeres que él está interesado y que las revistas de moda siguen como que enseñando, entonces uno se da cuenta de lo importante que es pues tener variedad, tener alguien que sea como tú, que sea para ti,
porque tú no quieres, o sea, obviamente tú quieres saber que hay chichitos y hay...
La variedad es importante. Lo que pasa es que sí, todo el mundo siempre usa la misma gente.
Sí, y es los
como
mismos.
Que ¿cuáles son las imágenes que están permeando entonces el media? Tú sabes.
Sí. No, que Carla y yo estábamos admirando la edición de No Man's Land, que yo tengo la segunda, y cuando yo se la presté a una amiga mía antes de leerla, y cuando ya me la devolvió, yo me la leí con calma, o sea, fue como que, o sea, wow, hablando de diversidad y de representación femenina, de verdad, es como, es tan refrescante y es, o sea, se siente como una revista, o sea, la calidad es brutal, te deja boquiabierta y es increíble la cantidad de diversidad que tienen. O sea, el primer artículo es una coreana americana, joven, pero también incluyen mujeres mayores que, o sea, tienen a Amina Mohamed de las Naciones Unidas, tienen a la historiadora Mary Beard, que también tiene 72 años, algo así, o sea, que no es solamente diversidad de raza, sino diversidad de orientación sexual, de identidad sexual, de edad.
Sí, cuando fue la última vez que tú abriste un magazine así como para mujeres, como, qué sé yo, exacto, cualquiera. Hasta...
Que hace un feature de varias páginas de una mujer mayor, o sea, de verdad que está...
A mí me gustó brutal. Mucho el cutout ese de Miss June, que es Lisa Simpson.
Sí,
como que también tiene un buen sentido de humor, como que Lisa Simpson también fue... Para mí, yo que veía a los Simpsons con mi hermano, era un role model, era como, well, Lisa doesn't have to follow the status quo, y ninguna de estas mujeres follow the status quo.
Exacto.
Y pues eso es lo que también nosotros queremos destacar con Alzando la Voz, las mujeres que están haciendo las cosas que no son el status quo. Así que nos sentimos bien, bien identificadas con la publicación, está chulísima.
Perfecto, esa es mi idea.
¿Cuál es tu rol dentro de la revista y qué es lo que más, o sea, cuál es, no solamente cuál es tu rol, sino qué es lo que tú buscas lograr, ¿verdad? ¿Cuál es tu meta con las publicaciones?
Pues yo soy, nuestro equipo son dos personas. La editora ejecutiva es Deirdre Dyer. Ella ella también es bien cool. Ella es, su familia son de Trinidad. So somos como que dos mujeres caribeñas steering the ship. So, Nosotras, pues entre las dos, nosotras tenemos también un equipo de editores contributing editors. Uh-huh. Y entre todas, pues decidimos más o menos cuál va a ser las historias que vamos a highlight en el próximo issue. Y cuando eso ya está decidido, pues yo me encargo más de que todas las entrevistas, toda la parte editorial, yo me encargo de que eso esté ready and done. Okay. Y entonces Didi pues es más encargada con la parte del negocio y de la distribución y todo eso. Okay. Verdaderamente lo que a mí me gustaría que fuera una revista, digo, la revista la venden en Barnes & Noble y la venden en un montón de tiendas de revistas alrededor, en Estados Unidos y alrededor del mundo. Bueno, en Londres y Canadá, son casi alrededor del mundo. Pero a mí me gustaría, yo creo que lo que más yo quiero con la revista es que hombres random también se vean, quieran comprar la revista y quieran leerla, porque yo no creo que porque uno tenga una revista que hace highlight a todas, como que a mujeres non-binary, personas que se sienten como mujeres, que nada más quiera decir que eso es solamente para que las mujeres y esas personas lo lean. Porque yo creo que las historias que están en la revista son súper interesantes para cualquier persona. Pero ahora mismo el goal es pues que podamos tener las revistas en más países, que las podamos tener en más tiendas y que más gente pueda leer. Y no necesariamente tienes que saber qué es The Wing para saber, para leer la revista, para enjoy la revista, para disfrutar la revista. Pero pues a lo mejor cuando termines de leer la revista, pues tienes curiosidad y quieres saber más acerca de The Wing. So, en ese es como que el goal, más que más gente lo pueda leer, distribuido a más lugares. ¿Y
está online o no?
No está online. No está online porque nosotros, Audrey, que es una de nuestras fundadoras, es muy como que muy fiel a las revistas, muy fiel a los objetos. Y creemos que en este momento lo hace más especial. Cuando la revista sale, nosotros tenemos un publishing deal con New York Magazine, con el website de ellos que se llama The Cut, que es la parte de moda.
Sí, sí.
Entonces ellos publican 6 historias de la revista online. Y esa es como que las únicas 6 historias que viven online y lo demás vive en la revista. Pero también es como que un incentivo porque la revista cuesta $15. No queremos cobrarte $15 para que después puedas leer todas las cosas online.
Sí, sí, no, totalmente.
Algo especial.
Y en la próxima edición, ¿van a estar hablando algo? ¿Van a estar tocando los temas políticos que se están dando ahora mismo en los Estados Unidos con el tema de la Corte Suprema? ¿Van a estar tocando alguno de esos temas candentes?
Pues fíjate, cuando uno hace una revista así, como sale 2 veces al año, la próxima revista va a salir en marzo, actually, pues no podemos ser como que muy específicos porque, honestly, como está la política en este mundo y en este país, ¿quién sabe lo que va a pasar en marzo cuando la revista salga? O sea,
muy cierto.
A lo mejor, tú sabes, a lo mejor ya no existimos.
Ojalá. No ustedes. Yo digo, ojalá no existan el otra cosa. ¿Tú me entiendes?
Sí, sí, sí. No, pero tú sabes, estamos buscando historias que si tocan un poquito en temas políticos, que sean un poquito más evergreen.
Claro.
Que sean cosas que no sean específicas a lo que está pasando pues ahora mismo, pero también es que simplemente porque no. O sea, podemos escribir una historia de Kavanaugh ahora, pero en marzo, bueno, me imagino que él ya va a estar confirmado, porque yo verdaderamente no creo que no lo van a confirmar. Eso como que no hace sentido. Eso es también.
Pues tienes que hacerlo como the slow burn y de aquí a 5 años sacas una cosa así.
Es un balance bien delicado, porque cómo podemos tocar los temas que son importantes, pero de una manera que se vea un poquito más. Sí, más evergreen, más en general.
Sí, ¿no? Y pero un tema sí, más empoderando a mujeres. Y, o sea, no criticando tanto a los hombres, sino empoderando más a las mujeres.
Exacto.
Bueno, y entonces aquí, wrapping up, a todas nuestras entrevistadas, le hacemos esta pregunta.
Así es que, Laia, para ti personalmente, ajá, ¿qué es lo que a ti más te inspira a alzar la voz? Que puede ser algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace gritar o qué es lo que te hace, qué es lo que te apasiona y te emociona? Puede ser cualquiera de las dos.
Yo creo que ahora mismo lo que más me inspira es ser puertorriqueña, fíjate. Siempre me sentí cuando yo veía a alguien puertorriqueño en las noticias o en la televisión, era como que, wow, uno de nosotros. Ahora que pues hay como que interés, which is weird, pero he logrado un montón de las cosas que yo quería hacer y yo estoy segura de que ellos, de que como que ser puertorriqueña no siempre fue algo a mi favor. Okay. Y pues ahora que yo estoy como que en una posición, pues que la gente sabe, un poquito de gente sabe quién yo soy, eso pues como que me inspira, ser puertorriqueña es lo que me inspira para que la gente sepa, mira, o sea, we can all do it.
Sí, sí.
Y estamos aquí. No sé si eso hace sentido.
Gracias. Invitamos a todo el mundo a que si no te conocen, que busquen el artículo de Laia García en El de Agosto de la Mujer en Perifollá puertorriqueña y lo brutal que somos. Así es que, Laia, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Esperamos hablar pronto.
Gracias.
Okay. Gracias.
Gracias por escucharnos.
Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be, visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Farrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.